Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es muy festiva esta música, ¿eh? Para cómo viene la noche. 12 y 44, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Este es Monchi, director deportivo del Sevilla en Movistar, después de la eliminación de Champions.
Sí, duro. Un palo que no entraba en nuestra expectativa. Hay que asumirlo como tal. Evidentemente, teníamos mucha ilusión puesta en esta fase de grupo y, bueno, pues no ha podido ser. Hemos cometido errores a lo largo de todo el recorrido que han llevado a que quedemos terceros. Reconocer que no hemos estado a la altura, mirar para detrás para corregir errores y mirar para adelante con la ilusión de que nos quedan tres competiciones todavía muy importantes.
Esto es lo que decía Monchi. Está Oliva todavía en Austria, ¿verdad, Oliva? ¿Estás por ahí?
Por aquí sigo, Juanma.
Y se incorpora Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Cómo catalogas el batacazo del Sevilla en esta Champions?
Bueno, fracaso, ¿no? Fracaso total y absoluto. Un presupuesto de 200 millones de euros en un grupo tremendamente asequible. No hay nada más que ver cómo el Salzburgo ha celebrado su pase a la siguiente ronda, la primera vez en su historia. Y creo que el Sevilla ha hecho una fase de clasificación. Esto no califica el nivel del equipo, porque yo creo que el fútbol de eliminatorias no tiene nada que ver con el fútbol de la Liga, pero el fútbol que ha hecho en la Champions el Sevilla ha sido deficiente, ¿no? Ha sido horroroso. Penaltis, expulsiones, partidos infantiles, ha ganado solo un partido. El Sheriff creo que ha sumado más puntos que el Sevilla, ¿no?, en este grupo. Muy malo, horroroso. Y nada, autocrítica y asumir el vendaval de críticas que viene ahora, porque ha sido tremendamente decepcionante, ¿no?
Elías, le va a costar a Lopetegui rehacerse de esto, ¿eh?
Bueno, está claro que es un golpe grande y el máximo responsable siempre es el entrenador, aunque yo creo que el análisis tiene que ser más profundo. Yo creo que el Sevilla no tiene una plantilla a nivel Champions, tiene algunos jugadores a nivel Champions, pero la plantilla no lo es. Los cuatro fichajes han naufragado en esta competición, tanto Delaney como hoy los dos laterales que han tenido que jugar de titulares, Montiel y Agustinson, y Rafa Mir, pues tampoco, que es, yo creo que es muy buen proyecto delantero, no es un delantero a nivel Champions. Que los palos le van a caer al entrenador, no me cabe la menor duda, pero ya se sabe que en el Sevilla siempre pierde Lopetegui y cuando ganan...
No, ya estamos con lo mismo. Aquí no nadie ha criticado al entrenador, ¿eh? Nadie ha criticado al entrenador. Este victimismo que tenéis con el entrenador, es que no lo entiendo. Nadie. Ha sido un fracaso de por supuesto, el entrenador, porque...
Porque
es que el entrenador, no, claro, no va a ser mi vecino de enfrente. Claro, el entrenador y también de los jugadores, evidentemente. Este equipo en conjunto ni ha estado bien el entrenador, ni ha estado bien la plantilla. Y es verdad, y estoy de acuerdo contigo, en el que el equipo no está para pasearse por la Champions. Pero creo que el nivel es muy superior para el que ha ofrecido tanto el entrenador como la plantilla y los jugadores.
Pues yo en creo que hoy es un día para mirar a Monchi. Me ha dado por mirar a Laporta y a Monchi. Ya sé que Monchi es intocable y que entonces ya no podré entrar en Sevilla en los próximos años, pero...
Pero también
que
se equivoca.
Pero es que también te equivocas.
Es el otro Cholo Simeone.
Que se le lesione en sí es mala suerte. Que Rafa Mir todavía no sea el jugadorazo tal, es una apuesta de futuro, no pasa nada. Pero... el Papu es suyo. Que juegue Munir en estos partidos, cuando no lo quería ni lo pedí, también es cosa suya. O sea, digamos que había mejores delanteros en el Salzburgo, sí, en el Lille y hasta, si me apuras, en el Wolfsburgo que en el Sevilla. Y entonces es difícil así caminar por la Champions.
Sí, es correcto.
Con
es
todos que, los errores de Lopetegui, con un equipo con mala suerte de lesiones, etcétera.
Eso es correcto.
El Sevilla a mí me parece que se ha comportado en esta Liga de Campeones como un equipo pequeño. O sea, yo la impresión que tengo es que no ha sido superior en ningún partido a sus rivales y que el nivel no le ha dado para ganar partidos en un grupo absolutamente asequible. Es difícil tener un grupo más de cara como el que ha tenido el Sevilla. O sea, la fase de grupo del Sevilla ha sido una acumulación de un equipo sin fuerzas. Cuando las tenía era un equipo precipitado y que aturrullaba solo los partidos y se lo complicaba solo con expulsiones, con penaltis. Pero es que ahora ha llegado ya sin fuerza. Aquí entran todos en el saco, Paco. Elías, Juanma, entran todos en el saco de un fracaso absoluto como es el hecho de que el Sevilla no se meta en octavos de final. Entra el entrenador, al que se le puede criticar, que a lo mejor su manejo a estas alturas de temporada tampoco es muy normal que se te caigan cinco. Puede haber algo de mala suerte, seguro, pero también que cinco jugadores tan principales como los que tiene ahora mismo lesionados no te lleguen a diciembre en condiciones. También ha habido algún jugador que ha llegado muy al límite y lo ha colocado a jugar, en Nesiri, el propio Suso. Y luego detrás de eso también, y prácticamente en paralelo, creo que no se ha fichado al nivel Champions. Sí, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Rafa Mir no tiene nivel Champions a día de hoy. Munir es un complemento. Y las dos grandes apuestas en el último año y pico para generar fútbol y para darle velocidad al fútbol y creatividad, Rakitic y Papu, no dan el nivel.
Lo que pasa, Oliva, que el cabreo y la decepción, eso estamos de acuerdo. Y además, Paco, estás equivocado, y te lo digo de verdad con la mano en el corazón. Los palos que se le dan aquí a Monchi, no te los puedes ni imaginar. Y con Monchi cuando se equivoca, pero es que no creo que... A ver, creo que el equipo no está para pasearse por la Champions, pero para pasar este grupo, y esta fase de clasificación no lo ha pasado porque ha hecho partidos ridículos.
O sea, yo creo que era el grupo más fácil de los cinco españoles.
Juanma, el primer partido...
No hay duda. Bueno, yo no recordaba un grupo tan fácil en años.
Hizo tres penaltis, Nava empujando un tío dentro del área, tres penaltis, dos expulsiones, hoy Jordán se ha expulsado. O sea, han ocurrido cosas de un equipo de inferior de categoría, de un equipo que está hecho para otras cosas. Se ha equivocado y va para allá, y punto. Sí. A partir de ahora, el equipo... Creo que no estaba para pasearse por la Champions. Monchi tiene que ir al mercado a apuntalar un par de cosas, porque es que le queda la Liga, le queda la Copa Rey, le queda la Europa League. O sea, le queda muchas cosas, pero tendrá que apuntalar algo, porque es verdad que el equipo arriba anda muy justito.
Yo tengo incluso ahora mismo dudas por dónde va a salir ahora mismo el proyecto, porque tengo la impresión de que el proyecto está... Timbre, es verdad que la Liga bien, el equipo segundo clasificado, y creo que tiene una marcha muy regular en el campeonato de Liga, donde tiene oficio ya y el cuajo suficiente para sacar partidos, incluso a veces cuando no juega,
sí,
no juega bien.
Maravilla no, oficio.
Pues, no.
Está obligado.
Te hablo de oficio
vale,
y de...
Vale.
Sí,
vale,
pero
vale.
No te hablo de brillantez.
Está
no te
obligado,
hablo
vale, de brillantez. Pero en el debe del entrenador también está jugar mejor,
sí,
en la Liga, ¿eh?
Claro, sí, vale, pero vale. Sí quiero ver a partir de enero,
segundo,
si Monchi le echa una mano a la plantilla con un par de jugadores que le vuelvan a dar nivel al equipo determinado.
No tiene más remedio.
Lo tendrá que hacer, evidentemente.
No
lo
tiene más remedio,
hacer.
Más
y
que también, nada porque no lo hizo
también
en verano.
Y también Lopetegui debe subir su nivel.
No, totalmente.
Yo vengo comentando últimamente, y lo he comentado aquí en algunas ocasiones, que me parece increíble cómo en estos últimos meses se está llevando todo el asunto de convocatorias, no partes médicos, nunca hay convocatoria. O sea, creo que hay una falta de naturalidad últimamente que creo que no le viene bien al equipo. Y creo que todos tienen en esa... reflexión y autocrítica profunda que tienen que hacer después del fracaso de esta noche, tienen que entrar todos esos elementos. Y creo que todo hay que arrimarse un poquito, Lopetegui subir el nivel y Monchi también.
Y los médicos también, si tienen que subir
también,
todos
también.
Tienen
la segunda.
Porque
parte...
el momento para mí es. Claro. A ver, puede sorprender que diga delicado, ¿no? A ver, el equipo segundo en Liga, eso es irrefutable. Viene de un fracaso en Champions y lo normal es que el equipo siga siendo regular durante la temporada. Pero cuidado a este tipo de derrotas que te pueden marcar una temporada si realmente no aportan cada palo, no aporta lo que tiene que aportar a este.
Pero sin duda el que lo puede cambiar es Monchi y arreglar lo que no se hizo bien en verano. Lo que no se hizo bien es dejar marchar un delantero, te puede gustar más o menos, no traer a nadie, tener oportunidades de mercado muy buenas y no cogerlas, por ejemplo permitir que Pablo Sarabia se vaya al Sporting de Portugal pudiendo venir a Sevilla, pues ese tipo de cosas, ese salto de calidad que podían dar determinados futbolistas nos ha dado. Y que el entrenador tiene culpa de muchas cosas, sin lugar a dudas. El primero, lo del casi todo lo que pasa en el campo. Pero
Lía,
donde se puede poner
la foto,
las soluciones, es donde se puede poner las soluciones.
Sí, pero que en la foto de este fracaso hoy en Champions aparecen todos. O sea, que
sí,
aparece,
sí,
aparece Lopetegui, pero es que aparece Monchi, aparece el máximo dirigente que
es
el señor Castro, es así.
Lo normal.
Es que tiene que ser así, claro.
Un cataclismo no es por un único responsable.
Sí,
o sea,
sin embargo,
el Barça
es que en Liga... claro, que a mí en Liga me da garantías el Sevilla para estar entre los cuatro.
Sí, exacto. Es un equipo muy regular.
Y si analizas el partido de hoy, ha competido hasta el minuto 50, Munir la tira al larguero.
La ocasión del larguero es...
El primer tiro entre los tres palos que tiran ellos, lo meten dentro y ya luego la expulsión,
no, el equipo,
y se venía abajo.
El equipo hoy ha llegado tieso, Lía, porque con cinco titulares. Sí, cinco, hombre, sin, los cinco, laterales es... cinco titulares sin Acuña, sin Nava, sin Ennesiri, sin Suso, sin Lamela. O sea, el equipo en la segunda parte se ha caído. Pero el Sevilla no se ha ido de la Champions por hoy, ¿no?
No, seguro que no.
El Sevilla se ha ido de la Champions porque el día del Lille fue un disparate.
Eso es lo que dicen del Barça, que no se ha ido de la Champions.
El primer partido fue el disparate grande.
Sí, pero de todas formas, a mí me ha sorprendido una cosa del Sevilla en esta fase de grupo. Es que decíamos el primer día, hoy se ha equivocado, vale. Le ha superado el rival, vale. El segundo, hoy se ha vuelto a equivocar, le ha superado el rival. El tercero, o sea, salvo el día del Wolfsburgo que saca el partido en casa y tal, el resto de partidos es que no ha estado al nivel de sus rivales.
¿Qué tiene el Sevilla el fin de semana?
Villarreal.
Bueno, tiene lo que le queda es Atlético Bilbao el sábado, por la noche San Mamés, y Atlético Madrid y Barça para cerrar en 72 horas. Entre el sábado 18 y el martes 22. Bueno, en 72 horas, esos dos partidos como local. Y le pilla con 5 bajas de 5 titularísimos y con el equipo físicamente dando la impresión que está con el gancho.
Y el año pasado, hace unos meses, 6 meses, tenía 2 jugadores, que uno valía 50, o lo que se le quiera poner, Ennesiri, y otro 80, o lo que sea, que era Koundé. Ennesiri lesionado, y Koundé no es el Koundé del año pasado.
¿Qué Koundé está lesionado, Paco?
Anda con un problema en el rotuliano, es que, ¿no? Claro, no parece ni la mitad de jugador, sí.
Claro, es que Koundé no sube porque lleva un montón de partidos lesionado, pero como el Sevilla juega una final cada 2 días, pues...
Y no hay muchos centrales tampoco.
¿Qué quieres decir, Pedro?
No, que el Sevilla llega a una competición que domina como nadie.
Sí. Y que, pero claro, que no le ilusiona absolutamente nada.
Sí, al Sevilla mismo lo ilusiona.
¿Tú crees?
Sí, por supuesto.
Es cierto que hasta que no llegas a cuarto la gente no se le pone los pelos de punta, pero cuando llegas a cuarto,
por supuesto.
No te ilusiona. Cuando te metes en semifinales, le ilusiona a todos, sí, hasta el Barça. No.
La final es en el Sánchez Pizjuán, ¿eh?
Por supuesto.
Ah, es verdad, correcto, la final en el Pizjuán.
No, por supuesto. Mañana Monchi al mercado.
Mira, el Atleti, el alegrón que se llevó el año que cayó con el Karabakh de la Champions. Estaban tan felices.
No.
Y podría haber un Sevilla Betis, ¿no? De la final de la.
A partir de octavo, sí. En esta primera ronda todavía no.
Imagínate.
Tienes una final, ¿no?
Sevilla Betis en el Pizjuán.
¿Contra quién le ganó el Atleti la final aquella? Era en Lyon.
Al Marsella.
¿Sí?
Olympique de Marsella,
yo creo. ¿Te das cuenta? Esa es la prueba. Es que ni nos acordamos del partido, prácticamente.
Pero los Atléticos, sí, hombre.
¿Te acuerdas de la de Quique en...
Y era el Fulham, que es peor.
Por eso, pero era un momento, otro momento, es que ahora ya...
¿Te acuerdas porque era amigo
de
tuyo?
De todas formas, os digo una cosa, a partir de ahora, Juanma, Paco, la Europa League pasa a ser... Echa toda la crítica ya, pasa a ser una competición de máximo nivel los jueves.
El rey ha muerto, viva el rey. Claro, tal cual.
Lo digo por el cartel que queda.
No, ahora, por eso Monchi, que lo hemos escuchado, nada más salir... ha salido porque sabe que esto se le puede caer, entonces él y el entrenador...
¿Qué momento es delicado, Víctor?
Claro, tiene la responsabilidad de levantar, porque tiene de aquí a Navidades tiene partido de liga muy importante, tiene también la Copa del Rey, y esto tiene que aguantar como sea hasta Navidades, hasta que estoy convencido que va a traer dos refuerzos, pues le tiene que traer dos refuerzos al entrenador.
Bueno, es que en Navidad se va Bono, se va un portero, se va Ennesiri, ya veremos.
Bueno, habláis de Bale, pero Ennesiri es un poco, va a hacerlo, se va a marcar un Bale, ¿eh?
Ennesiri, hay para que llamar a Iker Jiménez, para que venga y haga un programa de ocultismo y nos diga qué lesión tiene, claro.
Pues os digo una cosa, esto que hacen los clubes, esta modita que tienen ahora la mayoría de clubes, creo que no les beneficia en nada.
¿Cuánto dura la Copa de África?
Un mes.
¿Enero entero?
Sí. Sí.
Además, no sé qué pasa, que ahí dura lo mismo. El que se va primero que el que va al último. Siempre dicen un mes. Sí. El que cae en la primera es lo mismo que el que juega la final.
Pero el que cae en eliminatorias, pues estará libre antes. Las tres semanas no te las quita nadie.
Es como que luego tienen permiso. No sé.
Los viajes, que son muy largos, hay que hacer enlaces.
¿Dónde es la Copa de África este año?
Camerún.
Era en Camerún.
En África.
Camerún.
Oye, que a veces las cosas estas no se celebran donde tienen que ser.
No, en
África, vamos, está muy bien.
El París-Dakar es en cualquier lado.
Efectivamente.
Bueno, y la Davis en
Buenos Aires.
¿Dónde es el París-Dakar este año?
Y la Davis en Dubái.
En Abu Dhabi, igual.
Y la Supercopa de España no es en España.
En Jeddah. ¿Sigue siendo en Jeddah la Supercopa de España?
Sí, en Arabia.
En Riyadh de este año, ¿no?
No tengo ni idea.
Sí, yo creo que
en Jeddah es un planeta de Star Wars.
El otro.
Aquí cada loco.
Aquí cada uno.
Sí, a esta hora ya es el delirio.
La Copa de África es entre el 9 de enero y el 6 de febrero.
O sea, en Camerún, eso casi, lo confirmamos.
En Camerún.
Mira,
Camerún.
A ver dónde es la Supercopa de España, que tenemos que sacar billetes.
Venga, vamos.
Gracias, Oliva. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta mañana, un abrazo.
¿Habrá dejado de nevar en Bérgamo, donde está Segarra y donde se ha suspendido el partido del Villarreal? ¿Segarra?
Sí, sí.
¿Ha dejado de nevar?
Ha dejado de nevar. Te digo una cosa. Ha dejado de nevar, Juanma, hora y media después de que el partido se suspendiera. Es verdad que ha nevado lo que no está en los escritos desde las 5 de la tarde hasta las 10 más o menos o 10 menos cuarto de la noche, que era impracticable y que, en fin, da la sensación de que...
Como nunca había nevado en Bérgamo.
No, sí que nieva, en Bérgamo nieva mucho, pero quizá no tanto como ha nevado hoy. Lo dice la gente de aquí, que están acostumbrados a la nieve, pero no a tanta nieve en tan poco tiempo como la que ha caído en la tarde-noche de hoy. En fin, da la sensación de que se ha decidido bien, se ha decidido bastante rápido también lo de suspender el partido, y ya, como decías al principio, hay hora para el partido mañana a las 7 de la tarde. Podríamos decir que el primer envite lo ha ganado el Atalanta, porque los italianos querían jugar a partir de las 7 y el Villarreal quería jugar cuanto antes para poder regresar y preparar el partido de Liga. Los italianos querían jugar a las 7, sobre todo con cierta razón, para que sus aficionados que trabajan puedan de alguna manera estar en el partido de mañana. Así que
una cosa, pues, Fouto, ya habían dado las alineaciones, pero se pueden cambiar antes del
partido. Sí, claro, se puede cambiar.
Vale.
¿No? ¿No se
pueden cambiar?
Sí, sí.
Yo lo he preguntado también y he preguntado la previsión meteorológica para mañana a las 7 de la tarde. Da un grado de temperatura, es decir, el frío va a seguir existiendo, pero ni va a llover ni va a nevar.
Y seguramente para tomar la decisión de aplazar el partido habrá influido mucho la previsión. Es decir, que es que no iba a parar de nevar.
Claro.
¿Tú, Paco, crees que no va a nevar? No, pregunta.
Mañana no nieva, tranquilo.
Perfecto.
Mañana no nieva. Vale. Se agarran, pues mañana nos cuentas.
Ahí estaremos.
Hay tiempo de juego, ¿eh?
Y una cosa, tú has ido al hotel donde estás y les has dicho que has suspendido el partido, ¿necesitas una noche más o eso cómo lo haces? ¿Cómo...
Sí. Y la misma habitación.
La misma habitación.
Sí. Tal cual.
Muy bien. Pues suerte, mañana nos escuchamos. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego.
Podía haber un congreso de dentistas que paraba justo cosa, mañana, tío, y Bérgamo, se había quedado sin habitación.
En Bérgamo, imagínate.
Tiene que dormir en
Bérgamo,
el portal.
Está todo el mundo deseando ir a Bérgamo.
Mirán que está cerca, más caro todavía que Bérgamo.
Claro. Tenemos a los Ruices preparados, a Melchor y Antoñito. Melchor y Antoñito Ruiz. Primero Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Y aquella final, hombre, es de inolvidable recuerdo. 0-3 ganó el Atleti al Olympique. Doblete, creo, de Griezmann, que marcó dos goles.
Inolvidable recuerdo, dices, doblete, creo.
¿Y el otro de quién fue?
De Gavi. Gavi,
correcto. Gavi,
el gran capitán.
Gavi y Griezmann, efectivamente. Que, Antoñito, ¿puede que juegue Luis Suárez o que esté disponible para jugar el derbi?
Sí, anoche te contaba, porque me transmitían desde el interior del vestuario, que todo era preocupación, también un poco acompañado por el gesto de preocupación que tenía Suárez cuando sale, cuando se da cuenta de que puede tener algo más serio. Hoy ha tenido muy buenas sensaciones todo el día y hace un ratito alguien del entorno más directo del pistolero uruguayo me decía que parece, afortunadamente, que no es tan grave y que a día de hoy no está descartado para el derbi del domingo en el Bernabéu. Así que, bueno, mañana va a hacer entrenamiento al margen del grupo, va a ir al gimnasio, le van a hacer una resonancia magnética para verificar que no tenga nada roto, nada serio, pero, insisto, las sensaciones del día de hoy invitan a todo el entorno de Suárez y al vestuario a pensar en que no es tan grave. No así para otros hombres como Bersálico, que va a tener que ser intervenido quirúrgicamente de una fractura del arco cigomático, que esto es el pómulo, va a ser intervenido y eso le va a llevar, yo creo, que algunas semanas de recuperación. Los otros dos jugadores lesionados que ayer no estuvieron, Savic no va a poder llegar, tiene para 3 semanas, no va a estar en el derbi, pero sí pendientes de Jiménez, que había entrenado ahí con el grupo la semana, los días previos a Oporto, luego se resintió, vamos a ver si ya no se resiente y está listo, y recupera además a Felipe, que ayer no estuvo por sanción. Ayer, por cierto, Juanma, todo el plantel, casi de manera unánime, bueno, ha inundado las redes sociales con lo que es la reacción normal, lógica, de liberación, de alivio, después de superar, como lo hizo ayer al Oporto, con una foto de vestuario muy bonita en la que se da cuenta, a poco que miren los rostros, de lo que significó la victoria.
Pues yo me fijé en el brazo de Marcos Llorente. Sí,
Llorente tiene un brazo que es Robocop, ¿eh?
Flipé.
Fibrado.
Sí, además él se quita la camiseta y lo pone tenso, fuerte. Una bestia, tío.
En eso se puede decir que el Atleti ayer jugó sin defensas.
No, pero eso, tranquilo, que eso ya fue.
Pero, No, yo, déjame hacer la frase que la tengo preparada. Pero que ha vuelto con muchos anticuerpos para lo que viene de...
¡Ah! ¡Ay, amigo!
¡Qué bien hilado!
Tenías la frase para cerrar la crónica. Claro. Capaz que sí, vale,
una firma,
vale.
Una firma bonita. Arriba. Jugó sin defensa, pero ha vuelto con muchos anticuerpos para lo que viene.
Perfecto, pues está muy bien. Pues ten cuidado, no nos vacunen el domingo.
Bueno, a mí no me vacunan. A mí yo soy... Ayer me alegré sobre todo, y creo que vosotros también compartís eso, porque un equipo español sigue vivo en competición europea.
Por
¿no?
supuesto.
Que he visto lo que ha pasado hoy. Uno,
por supuesto.
Por eso me dejé la voz y el alma, ¿no? Por España.
Por España.
Exacto.
La voz y el alma.
Exacto. Yo soy imparcial. Yo
hay que arrastrarla de siempre.
Gracias, Antonio.
España.
Un abrazo.
Venga, un abrazo. Adiós.
Oye, una cosa.
Mira qué voz tengo hoy.
Sí. Haz un y arriba. Arriba.
Y arriba.
Con eco y
más?
Todo, ¿eh?
Bien, ¿eh?
¿Algo más?
¿Algo de footer?
No tiene vecinos.
Algo de footer. Sí, tengo vecinos y estarán tocando ya la puerta.
Venga.
Venga, un abrazo. Un feliz abrazo, Navidad a todos. Feliz
gracias. Yo esto del Bernabéu, de la obra del Bernabéu, del invernadero este del césped que se pone para abajo en diferentes estratos y lo ponen allí en un invernadero, hoy cuando me han dicho que costaba 225 millones de euros eso...
No es verdad, no.
225 millones de euros el invernadero, o sea, donde
ahí
meten
se
el césped.
Lleva dinero a alguien.
Vamos a ver, yo no tengo ni idea de invernaderos ni de sistemas de este tipo, de alta tecnología y de alta
infraestructura. Ni con el euromillón lo puedes pagar.
Pero es que el campo del San Mamés costó 180 millones, todo San Mamés. El Wanda costó 300 millones.
Yo creo que es la ampliación del crédito que se pide, y entre otras cosas se dice que es para
meter
esa obra.
Pero Melchor Ruiz.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Es el invernadero este? ¿Cuesta 225 kilos o eso es el crédito y a lo mejor el invernadero cuesta 50?
Ese es el nuevo préstamo que se ha firmado, que es de 225
eso
millones,
lo sé.
Que va dirigido fundamentalmente
al invernadero.
A ese invernadero subterráneo que va a hacer que sea, bueno, pues tecnológicamente revolucionario y
que
evidentemente tiene una complicación. Me dicen espectacular, al margen de la propia obra en sí, de ese hipogeo que hay que hacer para meter luego el césped en esa zona, pues con toda la tecnología, con un sistema de mantenimiento espectacular.
Mi pregunta
riego,
es, ¿cuánto vale un césped del Bernabéu nuevo?
Rayos ultravioleta, en fin, un montón de circunstancias, cámaras de ventilación, oxígeno, va a estar mejor el césped en lo que es ese subterráneo que
¿pero cuántos césped libre puedes comprar nuevos por 200 y pico millones?
Sí, pero no es solo.
Lo puedes cambiar cada día si quieres.
Es que hay que tener en cuenta que el objetivo es que se guarde el césped, como decía bien Juanma, se va a hacer a través de 6 planchas o 6 bandejas o 6 parcelas, por decirlo de alguna manera.
Pero...
Es decir, todo lo que conlleva el sistema de sacar el césped y llevarlo a ese subterráneo, que va a ser lateral,
sí, pero
la dificultad
que,
de la obra...
No tengo ninguna duda de eso, Melchor, y creo que, o sea, seguro que es la leche, pero 225 sí, millones.
Si el sentido de esto es intentar conseguir con eso inversión, o sea, dinero, porque vas a poder utilizar el estadio para conciertos, claro, convenciones.
Pero que son 225
sí,
millones.
Pero que a lo mejor lo sacas.
Que puedes estar 100 años cambiando el césped cada día.
No, pero
yo también, es que yo pensaba lo que tú, Paco, y me han llevado a pensar lo contrario.
La obra se ha encarecido y se pide una ampliación del crédito por 250 o 225 kilos, entre otras cosas, para cometer eso, pero entre otras cosas.
Como todas las obras encarecen.
Que yo pensaba eso, Paco. Y que me dicen que no, estaba... que no, que es para el invernadero. Yo digo,
que es algo que no estaba presupuestado inicialmente, pero hay que decir que todo lo que lleva de tecnología, con 24 elevadores hidráulicos, con carros de transporte, es decir, lo que te decía del sistema de simplemente de mantenimiento.
¿Cuánto va a costar el estadio?
Mira, ahora mismo el Bernabéu, por ejemplo, no puede casi acoger ningún concierto de música.
¿Cómo ahora mismo?
No, digo, si no pones un césped, si pones un césped normal,
sí,
tú puedes acoger en verano 2 o 3 conciertos. Ahora puedes acoger todos los que quieras.
Sí, pero también te digo, ten cuidado, que al Bernabéu no puede ir cualquiera, ¿eh?
Correcto. Bueno, pero pueden ir 25 o 30 bandas de música al año.
El objetivo es que... Al Bernabéu, pero tú estás mal. Pero tú sabes lo que pasa. Ahora, para llenar el Wizzing Center, lo llenan, vamos, 20 artistas o 30, no más.
A lo mejor es que tampoco puedes llevarlas porque no tienes esa opción.
El objetivo es que prácticamente esté utilizado durante 300 días del año. Es decir, el día que no haya...
Que sí, no pongo dudas. Pero una cosa, ¿por cuánto va el precio de la obra? Ya llegará a 700, 800 millones.
Estaba en 780, creo recordar.
Va a ser una máquina de sacar dinero el Bernabéu.
No, sin
bueno,
duda.
Luego,
va a ser el mejor recinto deportivo del mundo, seguramente.
Al año, la previsión es que esté en torno a 100, 150 millones de beneficios. Con lo cual,
bueno, pues todo lo que se gaste, pero ya te digo que a mí lo que me informan es que la tecnología es espectacular, novedosa,
sí, sí.
Revolucionaria, y que evidentemente pues todo eso lleva un coste. La dificultad de hacer eso en un sitio, digamos, abierto ya es importante, pues más todavía cuando vale. lo haces en un escenario como
eso,
el, como
eso
el
sin Bernabéu, ocultar, ¿no? que el coste es sideral.
No, no, el coste es...
Claro, bueno.
Vamos, es impresionante. Oye, solo una cosa, en 10 segundos. ¿Bale va a estar disponible para el derbi?
Sí. Bueno, quedan 4 días y 3 entrenamientos. Se espera que a partir de mañana, porque hoy han tenido descanso, pueda empezar a trabajar ya con el grupo de forma total el entrenamiento, porque hasta ahora lo había hecho parte de ellos. Y el objetivo es ese, que llegue ante el Atlético de Madrid. Si no hay ningún problema, pues estaría. Y también se es optimista con Karim Benzema.
La gente dice que esté tranquilo, que no fuerce, ¿eh?
No, va a meter el gol del triunfo a base de Vinicius.
Ni calienta.
Ese es el objetivo, que tanto Karim Benzema como Gareth Bale, si no hay ningún contratiempo de aquí al sábado, puedan estar a disposición de...
Gracias, Melchor. Un abrazo. Que vamos muy mal de tiempo, fatal de tiempo. Juan Carlos Amón, Valladolid. Hola, Amón, muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
Accidente grave de un jugador del Valladolid.
Sí, y que afortunadamente ha quedado en daños materiales y 2 heridos leves, porque la cosa podía haber sido mucho más fuerte. Hablamos de Gonzalo Plata, hablamos de las 6:30 de la madrugada, hablamos de la confluencia de 2 arterias principales en el centro de Valladolid y de un exceso de velocidad, en el que el jugador ecuatoriano con su Mercedes ha arrollado prácticamente a un taxi que estaba ocupado. Ha volcado el taxi y el taxi a su vez se ha estampado contra la fachada de una óptica, de una tienda óptica, tras lo cual la ocupante del taxi ha salido despedida del interior. Afortunadamente el conductor ha podido salir por sus propios pies. El jugador 4 horas y media después tenía que presentarse en Zorrilla para la sesión de entrenamiento. La policía ha abierto diligencias, ha dado una tasa de alcohol de más de 0,70 en sangre, en aire expirado, lo cual es prácticamente el triple de lo máximo autorizado, con lo que se van a abrir diligencias para una posible imputación por delito contra la seguridad vial del jugador del Real Valladolid, cedido, recordemos, por el Sporting de Portugal. ¿Qué ha hecho el club? Rápidamente emitir un comunicado diciendo que la acción es deleznable, palabra textual que utiliza el club. Segundo, protegerlo. No ha saltado al césped a trabajar con sus compañeros. No sabemos si por protección o porque realmente el jugador emocional, anímica e incluso físicamente no se encontraba en condiciones. Y tercero, que dé la cara. Mañana Gonzalo Plata, a la 1:00 p.m, va a ser expuesto a los medios de comunicación junto al director deportivo Fran Sánchez.
Pedirá disculpas. Gracias, Amón. Gracias.
Hasta luego.
Fouto.
Sí.
Hay cartas de hoy de...
Bueno, están los sostenibles y los impulsores. Muy nervioso, Juanma, porque la asamblea del viernes es muy importante. Hoy
¿sostenibles quiénes son?
Los sostenibles, recordemos que son Madrid, Barça y Athletic Club de Bilbao, a los que hoy se suma la Federación de Rubiales. Y los impulsores son Tebas y el resto de clubes.
Es curioso, ¿eh? Tebas y Rubiales están enfrentados en esto también.
Sí, la verdad que sí. No, nos ha sorprendido a todos.
Es raro.
Lo que hacen los sostenibles, es decir, Madrid, Barça y Atleti, es pedir auxilio al CSD. Que el CSD se pronuncie y que pare lo que se va a acometer en la Asamblea el próximo viernes. Los compañeros de Eurosport adelantan que el CSD carece de competencia en este conflicto porque es algo de privado de la Liga y de los clubes. Así que mañana, Juanma, el CSD podría pronunciarse. Y hoy lo que ha ocurrido, Juanma, no cartas, sino comunicados. Uno de la Federación a las 10:30 a.m, siendo puente, han hecho trabajar ahí a la gente de prensa, un comunicado de la Federación oponiéndose al proyecto de la Liga Impulso, lo ven incompatible con el marco jurídico de la Federación. Luego la Liga ha respondido y ha dicho que con el fondo CVC muchos clubes van a acometer obras en sus estadios y esto va a ser bueno para la candidatura de España para el Mundial de 2030. Y luego respuesta otra vez de la Federación poniendo prácticamente a parir a Tebas, diciendo que Tebas se beneficia de un puesto retribuido, que el presidente de la Liga con su existencia va a ser el responsable de las consecuencias, etc, etc, etc. Así que, Juanma, muchos nervios de cara a la asamblea del próximo viernes, que es crucial. Mañana, ojo al CSD, que podría pronunciarse en este tema.
Gracias.
Como he dicho que se llaman sostenibles, ¿sí?
Sostenibles contra impulsores.
Sí.
¿Recordáis cómo empezó la Liga Española con los maximalistas y los minimalistas? Pues estamos igual,
sí.
Casi 100 años más tarde.
¿Empezó así la Liga Española, los maximalistas contra...?
Los maximalistas eran los que querían un torneo de Liga con muchos equipos y los minimalistas los que querían con menos.
Igual que la
y al final se quedó en 10 equipos.
¿Y tú de quién eres?
Y ahora están los sostenibles y los impulsores.
Pues sí,
magnífico.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Arauz, digo, Avilés.
El césped del Bernabéu es único
Arauz
en el
está
mundo.
Mejor ya, ¿eh? Es que está malo el hombre.
Sí, poco a poco está mejor.
Sí, dice un oyente, va mejorando, pensamos que se nos iba.
El césped del Bernabéu es único en el mundo y con ese invernadero hoy, por ejemplo, se podía haber jugado en Bérgamo, que no decir las cosas como son. El desastre del Sevilla está claro que no es culpa de Monchi, pero tiene tela de curro estas navidades. El Sevilla necesita como mínimo dos o tres jugadores de nivel. Los Agustinson y compañía no valen absolutamente para nada. El Barça es esclavo de una filosofía malinterpretada y de una colección de presidentes y entrenadores nefastos. Y otro dice, me sorprende que a Koeman solo le dabais palos y a Xavi solo le dais plazos. Y esto es lo que dice un oyente también a través de WhatsApp.
Señores, ¿de verdad ven más fácil quedar cuarto que ganar la Europa League? Porque yo no lo tengo muy claro, ¿eh? Ojito, porque este Barça, quedar cuarto, si ahora mismo el Rayo Vallecano es mejor equipo que este Barcelona. Así que ojito el Barcelona, que ya lo dijo Minguella, ¿eh?, que iba camino de convertirse en el Milán y de momento ya está en la Europa League.
Gracias, señores, por estar en el partidazo. Llega el Grupo Risa. Un abrazo, hasta luego.
¡Adiós!
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con tres jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Cómo saber si estoy contagiado o no con Omicron? ¿Debo guardar cuarentena si soy contacto de un positivo? ¿Cuánto tiempo lleva circulando en España esta nueva variante?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
La variante Omicron, ¿qué es? Es una variante que al parecer tiene más facilidad de contagio que la Delta, aunque no conocemos.
Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
El origen de esta variante lo encontramos, como sabes, en Sudáfrica, en el continente más desfavorecido.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
Tú, fan de las apuestas deportivas, descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Esta semana en Día, los canelones de marisco Día al punto con un 33% de descuento por solo 1,99. Días con un sabor especial.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Cinfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Cinfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿A qué sabe tu Navidad?
A jamón ibérico.
A champán francés. Y también a la alegría de disfrutarlo todo con los mejores precios.
Los precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 9 kilos, solo 119 euros.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El precio de la vida sigue subiendo. ¿Cuánto? Bueno, pues ahí va la cifra. Un 5,6%. Que suba quiere decir que nuestro dinero pierde valor, porque los sueldos pues no están subiendo al mismo ritmo. Vamos.
Sino también cómo te afecta.
Sabemos que si solo hay un 20 o un 10% de personas no vacunadas, esas personas se convierten en un reservorio donde el virus se refugia. Y la aparición de esta nueva variante nos recuerda que en África solo un 7% de la población está vacunada. No es que falte.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Hey, arroba Grupo Risa Cope, por fin aquí en el nuevo estudio.
¿Quieres vivir la emoción de un estadio en tu casa?
¿Qué es esto? Pero bueno.
Vamos a ver, compañeros técnicos, no estamos de vacaciones.
Estamos petados de publicidad.
Don Javi Rodríguez, pero bueno. Vamos. Ey, ¿tenía que sonar eso o tiene que sonar después? Después, ¿no? Vale, pues venga, pues arroba Grupo Risa Cope, vaya fiesta.
Bueno, Juanma, aquí estoy.
Aquí les tenemos.
Hombre, sí, señor.
Florentino,
buenas noches.
Qué ganas,
buenas noches.
Por fin aquí en el estudio.
Por fin estoy
del
aquí.
¿Tanto?
Bueno, mucho, sí. Parece que lo he hecho yo. Me gusta mucho, sí.
Sí.
Tanto que decías que no venía, tanto que... Me puedes tocar, ¿eh?
Sí. Bueno, de verdad, sí, señor.
Muy bonito el estudio, sí. Me parece el Bernabéu de la radio. Oye, una cosa te quería decir.
Sí.
Diles a los de Movistar Plus,
sí,
que dejen de meterse con el Madrid.
Sí, pero eso ya lo dijo la Asamblea. Yo creo que eso
no,
usted
sí, tiene
pero
que... te lo digo a ti, como que tú eres el mascarón de prueba de esa televisión también.
Sí, sí, sí. Cadena COPE, tiempo de juego.
Oye,
el martes.
Espera un momento.
Hombre, presidente.
Ahí está, buenas noches. Inauguración oficial.
Oye, un placer volver aquí, ¿eh?
Sí.
Elena, la he visto por ahí, buenas tardes. muchas pantallas de cine tenéis aquí.
Sí.
Me gusta, ¿eh? Para ver mis peliculitas.
Sí.
Estoy encantado.
Sí.
Así que, oye, ¿por qué no empezamos con el Atlético de Madrid?
Venga, venga.
Ahora
estamos,
sí.
Mira,
Antoñito
ahora
Ruiz,
sí.
Antoñito Ruiz, fuera de sí después de gol del Atlético de Madrid de ayer. De hecho, se parecía mucho a un loco que tenemos en la redacción.
¡Griezmann de Paul! ¡Gol!
Lo ha vuelto a hacer, Paco. Lo ha vuelto a hacer.
¡Ponte Roland Garros!
¿Por qué dejan de creer en este equipo que ya lo hizo otras veces?
¡Que lo grite España entera!
¡Lo ha vuelto a hacer!
¡Héroe del mundo mundial!
Porque tenía ganas, porque ha hecho un partido fantástico.
¡Se llama Rafael!
¡Un Simeone!
¡Irrepetible!
¡Nota sobresaliente en el examen más difícil!
¡Señoras y señores!
No recuerdo de Antonio Ruiz afónico en un partido del Atleti.
Es que son muy del estilo, Antonito y Ángel, sí. Son dos periodistas muy...
Voy creando afición dentro del estudio. Rafael Nadal, ¡lo ha vuelto a hacer! ¡Lo ha vuelto a hacer!
A ver si le despierto a Angelito, que está medio sobado.
A ver, en Carrusel, en la SER, al contrario que Antonito Ruiz, que confiaba ciegamente en el pase a octavos del Atleti, veamos qué pensaban antes del partido de Oporto otros periodistas que siguen habitualmente al equipo. Por ejemplo, Miguel Ángel Martín Talavera.
El Atlético de Madrid se va a despedir de la Liga de Campeones.
¿Pero por qué dices eso, Tala?
No, es que yo no veo en condiciones ni de sujetar al Porto y creo que el martes, para su desgracia, se despide de la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid se va a despedir de la Liga de Campeones.
Este hombre ya no vuelve a pisar el Wanda.
Tal cual.
Exactamente, Miguel Martín Calavera, ¿no?
El Calavera.
Oye, qué bonito estudio tenés, me cago en la... No había venido yo aquí.
¿Te gusta, José Ra?
¿Sabes qué? Además, yo en el Masterchef te dejé...
Bendecido. Bendecido. Sí. Y ahora es que me dan ganas de volver a la radio, viendo este estudio, viendo esas luces, esas pantallas, ese, sí, ese espectáculo, sí, ¿verdad? Que es como, como unas corderas en multicolor.
¿Qué es lo que más te gusta del estudio, José Ramón?
Tus cuernos.
Exactamente.
Movistar Plus ayer, Oporto Atlético de Madrid. José Sanchís y Álvaro Benito agredidos en la cabina de televisión por varios aficionados del Oporto.
Nos vuelve a sorprender. Bueno, es que, a ver, que nos están agrediendo, ¿eh? Nos están agrediendo aquí. Cuatro perturbados, no sé cómo llamarles, ¿eh? Sí. Gente muy exaltada.
Increíble.
Bueno, les escucho con atención. Está tranquilo. Está la seguridad. Se está poniendo la cosa fea, ¿eh?
De para acá, José.
Se está poniendo la cosa fea, tranquilo. Mira que llevamos años haciendo esto. No había pasado en la vida. Se ha exaltado la cosa. Me han arrancado la capucha.
Absolutamente,
pero poco más. Pero bueno, en fin. Bueno, se escuchan gritos aquí. Está pasando algo grave. Que nos disculpe la gente que está en casa, porque hablar de algo que no sale en pantalla es algo que es muy poco académico, que no debería ocurrir, pero de verdad que es una situación absolutamente desconocida en el oficio. En fin.
Es que todos somos hermanos. Imagine Day No Heaven.
Sí, señor.
Se nota que llegamos unos días entrañables.
Mira, Alcalá, por ejemplo, cuando estaba en la otra radio, se peleó con un tipo de seguridad después de un partido de la selección española de fútbol.
Sí. Ahí lo tiene. Xavi Alonso.
Debería estar girando.
Enhorabuena, ¿eh?
Vale, gracias.
Gracias. A ver, que me van a echar. Espera, hombre, espera, compañero, espera, hombre.
Nothing to do.
Espera, nothing to do here. Vete por ahí a hacer puñetas. A ver, con Iñaki Sáez. Espérate, hombre, espérate.
Relajadito. No te pelees, que ya he visto lo que hacen con los espontáneos allí.
Suéltame lo primero, ¿vale?
Alcalá. Bueno, sí, cuando yo era reportero pues tenía que ingeniármelas, buscar los protagonistas.
Sí.
Me gusta este tiempo de amor y sí, de paz, este sonido encuadrado dentro de la sección Todos Somos Hermanos. Sí. Creo que hay más, Juanma.
Sí, mira, Alejandro Romero en Onda Cero, en Radio Estadio Noche, el día 26 de noviembre, bronca con Mr. Chip. Y Fernando Burgos. Sí.
Por ejemplo, el último campeón de Europa que tuviera cabida directamente en el siguiente mundial. Vale, por ejemplo.
Vale. Y los países con mar también. Y los que tengan capital, que dice por M también.
A ti no te parece justo que el campeón de Europa defienda el título de campeón de Europa en un mundial.
Lo que acabas de decir. Porque el campeón,
¿te parece una soberana tontería que el campeón de Europa defienda el título de campeón de Europa en un mundial?
Absoluta.
En el siguiente mundial.
A mí me gusta cuando Romero criticaba la Superliga sencillamente porque no era una liga de méritos.
No te equivoques, Fernando.
Para empezar,
respeta, por favor.
Réplica, venga.
Porque siempre estás dando clases y nunca respetas.
No, el que das clases eres tú.
Empecemos que saco la campana, ¿eh?
Tú eres el que imparte clases todos los días.
Excelente eres tú.
Vamos a tomarnos la vida.
Listo.
Todos somos hermanos.
Vaya ambiente, ¿eh?
La vida está aquí, ¿eh?
Bueno, y en el partidazo el sábado, Senabre y Pérez de Rozas.
¿Esperamos?
Corte 6.
3,
2,
1. Emilio, estás enfadado, decepcionado, resignado.
Con el español se ganó como se ganó. El Serefovis este nos salvó de estar fuera de la Champions. Esa noche, buena parte de los aduladores de Xavi dijeron que se había jugado otra cosa, que el Barça ya jugaba a otro deporte, llegaron a escribir.
Creo que Emilio hace trampa en una cosa, o sea, que Seferovic falló una ocasión y que el español falló ocasiones.
Partiendo del punto de vista, lo digo para que no me interrumpa otra vez, Dani.
Cállate un segundo. Primero que te he interrumpido, cállate un segundo.
Escucha,
cállate un segundo, Emilio. Te he interrumpido primero porque me ha dado paso. No, déjame acabar. Te he interrumpido porque me ha dado paso el presentador, cosa que tú no has hecho en tu vida porque estás interrumpiendo constantemente. Y segundo, si tú me interpelas y me buscas, pues luego no te quejes.
Escúchame, es que esto al final no va a ningún lado y lo que hacemos es perder minutos de otras cosas que podíamos hablar. Señores, sean muy felices, ¿eh? No se me enfaden.
Sí, siempre.
Que se quieran mucho, que haya mucho amor entre todos.
Siempre,
¿eh?
Sí.
¡Es el padre Bonilla! ¡Qué tal!
¡Hombre, Bonilla, tío! Es un santo.
Padre, ¿eh? ¡Es el santo Bonilla! Oh,
que... Si me pilla a mí una pelea así, estamos media hora.
Es que, por favor. Es más bueno por Masterchef.
Sí, ¡qué Bonilla!
¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más extraordinaria!
Bonilla es un crack, el Bayern de Muni.
Sí. Mixto, COPE y Onda Cero Radio. Lama y Fernando Burgos. Opiniones sobre el precio de las entradas en el Bernabéu.
¿Y los precios?
No son caros los precios. El Madrid no pone el fútbol caro. No sé por qué la gente no va al fútbol.
Aquí tengo los precios porque son increíbles. Fondo Sur, cuarto anfiteatro, 95 euros.
¿Esa es la más barata?
En tribuna lateral oeste, 280 euros.
Con eso te vale
para el
un tercero, niño.
¿Ah? Bravo, Lama.
Pues estoy con Lama, ¿eh? Estoy con Lama. ¿Sí? Es más, las entradas deberían ser más caras. Sí, mira, al hilo de esto, te cuento una cosa que me pasó el otro día, Juanma. La última vez que fui al Bernabéu estuve en el palco.
Sí. ¿Cuánto pagaste por el...?
Bueno, fui de invitado a un gran palco de estos. Ahí estuve a gusto, tomando mi copita, mis pinchitos, ya sabes. Y de repente oigo una voz que venía desde el quinto anfiteatro.
No.
El último, ahí arriba, en el gallinero. Sí. Y oigo... ¡Alcalá! ¡Alcalá!
¿Quién era?
¡La libreta!
¡Pobre mía!
Venga. El partidazo viernes, crónica pormenorizada de Fouto, sí, del Huesca 3, Valladolid 2.
Y en el Alcoraz ha jugado el Huesca 3, Valladolid 2. Hola, Fouto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buena.
¿Has cenado?
No he cenado porque he comido mucho.
Ah.
De hecho, me he comido un chuletón de vaca.
¿Qué
y
bestias?
La vaca muge todavía hasta ahora.
No me extraña.
O ¿quieres hablar con la vaca?
No, gracias.
Deja.
¿Pero eso que lo lleva en el teléfono?
¿La vaca? Ese es el micrófono de la cadena COPE en la boca de la vaca.
Bueno, pues que duermas a gusto ahí al lado de la vaca.
¿Quieres que...?
Venga, sí, despides con la vaca. Sí, venga.
Sí, saca la vaca, saca.
Despides con la vaca.
A ver, oye, habla un poco, que estamos en el partido.
Ahí está. Foto y la vaca, las dos.
¿Tú crees que es normal esto? O sea, que tengas a tú aquí de asalariados a estos
no
argumentos.
No es normal.
Oye, pero a mí me ha gustado este...
Hombre, claro. Este, todo lo que huele a campo.
A mí también, a mí...
Sábado.
Aspirante.
Tiempo de juego, la Jordi.
Me encanta la vaca.
Respecto a la última jornada de Liga, Evia leía el mensaje de un oyente que tenía un pálpito sobre cómo iban a ir los partidos de ese día. Horas después, otros oyentes se acordaban de este oyente.
¿Mensaje sería?
No sé muy bien por qué ni por qué no, pero esta mañana desperté pensando que ganaban todos los de arriba menos el Madrid. Solo una sensación.
¿Mensaje sería?
Tenemos una audiencia con memoria y son muchos los que recuerdan ahora un mensaje de las 4 de la tarde. Un crack, el oyente de las 4, el que dijo que ganaban todos los de arriba menos el Madrid. Y son varios los que dicen, lo está clavando, tiembla nuestra Pacu, vaya ojo máquina.
La enfermedad se expande.
Sí, hay venganza. Tiempo de juego el sábado. Pregunta de Pepe Domingo Castaño a la corresponsal de la cadena COPE en Londres.
Ya están los británicos. Es lo que pasa cuando te pones en un parque de Londres a exhibir tu obra.
Oye, ¿por qué el Papa va a todas partes menos a España?
Y se lo preguntas a la corresponsal en Londres.
Eso mismo. Te puedo asegurar que se lo está preguntando.
Creí que eras la de Roma, perdona.
Pobrecilla.
Perdona, ¿eh?
Tendrías que saberlo de todas formas. Es absolutamente tremendo. O sea, es como si... COPE arriba de Sella. ¿Por qué no informáis del volcán? Joder, o sea, es que no lo puedo entender. Es penoso. Esta es la radio, la del jiji, jaja.
Cadera COPE, tiempo de juego. El sábado, a cuenta de un remedio para la tos que ofreció un oyente, se suscitó el debate. ¿Cómo se pocha una cebolla?
Esto es tuyo, tío. A ver,
intervienen Paco, sí. Pepe y Luis Millán.
Cebolla pochada.
¿Cómo se pocha la cebolla?
Se hace un caldo.
O sea, pocharla es meterla en agua.
Caliente, por supuesto.
O sea, hay que cocer la cebolla. Claro. Y luego ese caldillo...
No le hagas caso, es mentira.
¿Cómo que no?
En la sartén.
Exactamente.
Sofriendo a fuego lento hasta que se queda aceite blandita.
Sí, teniendo un Masterchef, dice, ¿dónde estamos preguntando? O sea, como es que casi me fío más de Millán. Pochar, es que a mí pochar con agua sería hervir, no sería claro. Pochar. Para pochar cebolla se debe pelar y picar con un poco de... Sí, de aceite, claro, es que es freír a fuego lento.
Joder, ¿no?
Pochar es freír a fuego lento. Pues ya lo sabes, Pepe. Bueno, si tienes más remedios para la tos...
Vamos, estamos. Jorge de Alessandro, Domingo de Albaña, Jacinto de Pocha. Vamos a ver. Juanma, juicio crítico.
¿Cómo se
te merece este corte?
Es que no puedo hablar de pochar con Paco. O sea,
penoso.
Es que pochar, dice hervir una cebolla. Por favor. A ver.
¿Qué tal, Juanmita?
Julio,
¿cómo
estás?
Julio, estamos, vaya.
Julio.
¿Tú sabes pochar?
Juanma, me ha faltado felicitarte. Estuve muy pendiente, Masterchef. Quiero que vengas a cocinar el fin de año a Miami.
Sí.
Vamos a estar en familia, juntitos. Sí. Yo, Miranda, tú, si quieres, puedes traerte a Rubén Parra. mis hijos vienen todos, los 10.000. He alquilado la cancha de los Miami Heats, gracias a Rubén Parra. Sí. Tenemos una cocina en el vestuario, 500 pinches, tendrás solo 200 minutos para cocinar y emplatar.
Vale.
Y te voy a cantar porque te lo has merecido. Sí. ¡Vamos!
¡Vamos allá! Sonido directo.
Por el amor a Masterchef, probé a guisar antes de ayer un pollo a las finas hierbas. Y cuando lo intenté comer, es cuando pude comprender que me salió una pura laiva. Por el amor a Masterchef, me hizo Verónica Forqué un flan con nata y mayonesa. Y en Navidad celebraré que tendrán muy poco que hacer la buena de Doña Teresa.
Vente arriba, ahí estamos.
Esto me parece complicado todavía. Qué difícil es, Juanma, pelar una sandía. Y hoy me siento triste, pero pronto aprenderé a guisar, igual que lo hace Juanma en Masterchef.
Bonito.
Ya está, hasta aquí. Y ahora tengo otra. Vamos allá.
¡Laila! Esta la conoces. Venga, la fin de fiesta. Vamos, alegría.
Vamos,
Yo
pudiera. Asturias.
Confieso que veo la tele bastante poco.
Mi abuelo fue picador.
Pero loco lo de Masterchef, yo me he vuelto loco.
Corazón de mi
yo pongo las mujeres, yo pongo el vino.
Vamos.
Tú pones la cebolleta y algún pepino.
Es que tu mano,
a ti que siempre te ha gustado la sidra asturiana.
Ahí está.
De pronto te has pasado a la crema catalana. Tú siempre me has hablado de la fabada, pero ahora me has cambiado por la calzotada.
Y es que
no voy a seguir porque solamente se me ocurren barbaridades.
Impresionante.
Oye, sí, vamos, otra,
vamos a tener
otra.
Una fusión un día, Víctor Julio.
Oye, va, ¿eh?
Pues sí.
Mi abuelo fue picador.
No, no, pero Julio tiene una canción que era Hey, y puede decir Hey, y otro solo pienso en ti.
Ah, es verdad.
Venga,
pero a capela, ¿eh? Venga. Un, dos, tres.
Espérate.
No, no, es que no es Hey, no es Hey.
Es la de Víctor Manuel. Baja la música, a capela.
Hey,
solo pienso en ti.
Juntos de la mano
se les ve por el jardín.
No puede haber nadie en este mundo
tan feliz.
Ahora Julio.
Hey,
solo pienso en ti.
¡Grande!
Oye, es muy bonito.
Señoras, señores,
hacer,
hasta aquí.
Javier Tebas.
Muy bonito, muy bonito. Señoras y señores, hasta aquí el partidazo, ha sido un placer. Sido
ahora
un placer.
Viene Beatriz Carvajal y sus muñecos con Mar Carmen y Doña Rogelia.
Gracias, Grupo Risa. ¿Veis cómo tenéis que venir más? Pues nada, nos vemos dentro de un par de años, que venís de cada dos años. Adiós. Whopper, tú sigues en pandemia, tú no te preocupes, ¿eh?
Exacto, Whopper es el escondido.
Yo aquí no me muevo.
Adiós.
Whopper, ¿dónde
perdóname,
está
perdóname, perdóname.
Perdóname, Beatriz.
Perdóname, Beatriz. Gracias, adiós.
Buenas noches. Ve con Dios. Venga, la música, Narcos, me gusta esto. Ay, no, no.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.